Pensar. Pensar. El mundo. Con Marwan Soto Antaqui.
Pensar el mundo.
Pensar el mundo, Marwan Soto Antaqui, al aire en WFM. Con este contexto, además del caso Uma Thurman, que pues se suma a las decenas de casos de Harvey Weinstein, además en esta ocasión con un video que estoy seguro que fue la causa por la cual Uma Thurman decidió esperar para revelar lo que ella tenía que decir. Un video que muestra de parte de Quentin Tarantino cómo la obligaron a filmar una escena a toda velocidad en un auto, que es la escena en la segunda parte de Kill Bill, en donde va a ver a Bill, el personaje de Uma Thurman, y va a toda velocidad. Uno pensaría que es un green screen, uno pensaría que en realidad era un doble el que iba ahí, pero no, por instrucción e insistencia de Quentin Tarantino, Uma es la que va manejando y acaba incrustada en un árbol. Y la tienen que rescatar porque ella misma no se sentía segura de hacer esa escena y le insistieron, casi la obligaron que la hiciera. Así el tema de Uma Thurman con el caso Harvey Weinstein. Ahora también un poquito el caso Quentin Tarantino. Marwan Soto Antaqui, ¿cómo estás, amigo?
Querido Alejandro, buena noche. Un caso más de que somos un poco bestias, ¿no? Hace un rato tú hablabas de cómo estamos en una sociedad, estamos evolucionando, cohetes en el espacio, coches que no entiendo para qué andan yendo a Marte. Pero de repente nos recordamos que somos un poco primitivos. Hoy es el día de tolerancia cero, a la que quizá por número es la mayor crisis de derechos humanos en el mundo. La mutilación genital femenina, en inglés es female genital mutilation. La palabra en español es ablación, esto se llama ablación. Hoy es el día de tolerancia cero a la ablación, a la mutilación genital femenina. ¿Qué es esto? Hoy Naciones Unidas da las nuevas cifras. Mientras estamos hablando de coches que van a Marte, 200 millones de mujeres, casi todas niñas, 44% de ellas menores de 14 años, son víctimas de ablación. ¿Qué es la ablación? Hace unos años tú y yo platicamos de esto, y es algo que yo he tratado, sobre todo en los espacios de W, a recordarlo, no porque sea un tema que sea agradable recordar, pero
es real, está ahí.
Pero es real, y tengo que traer a colación una frase de Camus cuando hablaba él sobre la pena de muerte, que yo usé como epígrafe en una novela. Cuando Camus decía que su intención es hablar de esto, de estos temas crudamente, no por el gusto del escándalo ni por una natural inclinación malsana, sino que como escritor siempre he tenido horror a ciertas complacencias, como hombre, creo que los aspectos repugnantes de nuestra condición, si son evitables, deben afrontarse en silencio. Pero cuando el silencio y las astucias del lenguaje contribuyen a mantener un abuso que debe suprimirse, o una desgracia que puede aliviarse, no hay otra solución que hablar y demostrar la obscenidad oculta bajo el manto de las palabras. Esa obscenidad son los 200 millones de mujeres a las que en la primera etapa de su vida se les corta el clítoris, o se les corta el clítoris y los labios vaginales, o en el caso más extremo, se les corta el clítoris, los labios vaginales, y se vuelve a coser dejando una abertura apenas para poder orinar y que salgan los fluidos menstruales, para que después, cuando estén en su primer encuentro sexual, el varón, porque esta es una cosa de la disparidad entre géneros en el mundo, la vuelva a abrir o con una navaja, no, o con su virilidad, sin importar el daño que le haga, para después volverla a coser, dejando esa pequeña abertura, y solo descoserla para que pueda parir. Estamos hablando de algo que es inimaginable, ¿no? 200 millones de niños.
Es devastador lo que nos estás contando, Marwan.
A lo largo de los últimos años, sobre todo con el auge del terrorismo islámico después de la guerra civil en Siria, escuchamos hace un par de años, que es cuando yo empecé a trabajar sobre este tema, que la ablación o la mutilación genital femenina se refería a un tema relacionado con el Islam. Y no hay nada más lejano a eso. De hecho, la ablación es una práctica previa al Islam, es decir, previa al siglo VII de la era común. Es una práctica tribal que se ha mantenido, sobre todo en el norte de África, con extensión en algunos países de Asia, previa a la incursión de la religión musulmana. No tiene nada que ver con el Islam, sin embargo, sí se da en algunos lugares donde hay una alta población musulmana. Eso no tiene nada que ver con la religión, no tiene que ver con ninguna religión. Solo para aclarar un poco las cosas, incluso dentro del Corán no se menciona en ningún momento esto, y dentro de las estructuras que le dan cierto orden a las relaciones, que son increíblemente iniquitativas, pero no llegan a este nivel de bestialidad en la región, en la religión, no se menciona en ningún momento que ninguna de las mujeres que estén ahí le hayan hecho una barbaridad de este estilo. Sin embargo, hoy estas 200 millones de mujeres que viven bajo algún tipo de mutilación se pueden extender a, en 10 años, si no se hace algo, podrían subir a 30 millones más de niñas.
Marwan, esto proviene de sitios religiosos,
proviene de prácticas tribales, prácticas tribales, sin relación con ninguna religión de las que conocemos, no de las grandotas, ¿no? Son prácticas meramente tribales, son prácticas primitivas que son previas a la
religión. De sitios en particular.
De sitios en particular, sobre todo, por ejemplo, Sudán, Nigeria, Mauritania, hay ciertas regiones de Asia, se ha logrado erradicar en algunos países, como en Pakistán prácticamente, pero tenemos también el caso de países como Egipto, donde, y estas cifras siempre van a ser confusas porque es obvio que no podemos saber muy bien qué es lo que pasa fuera de lo que se trata de reportar a partir de algunas instancias médicas internacionales, que es alrededor del 94% de las mujeres egipcias, sin importar su religión, que han sido sometidas a esto. Esto es algo que la única manera de vencerlo es hablándolo, pero nadie quiere hablar de estos temas. Y es un tema que evidentemente, porque veía la cara que tú pusiste y la hemos platicado tú 3-4 veces y seguimos poniendo las mismas caras, tú y yo, porque es algo brutal y es desgarrador y es inimaginable. La única forma de evitarlo es haciendo conciencia. Casi todos los países del mundo, por ejemplo, la Unión Africana, que es el continente donde hay más de este tipo de eventos, todos sus miembros tienen legislaciones que prohíben la mutilación genital femenina. Sin embargo, sigue ocurriendo porque es una práctica increíblemente privada e increíblemente tribal. Se queda en el seno familiar y nadie la sabe.
Y común.
Salvo cuando se quiere que las niñas se casen. De vuelta, si nos damos cuenta, el denominador común de esto es el macho, ¿no? Porque si no la han sometido a ablación, no la van a poder casar.
Dios Padre. Oye, Marwan, ¿en dónde básicamente ha ocurrido hoy, como el día de la tolerancia cero, algún tipo de acciones, de información, de fuentes, es decir, de dónde viene?
De todos los años que yo he tratado de referirme a esto, tiene una parte alarmante y otra parte no alarmante. Es el primero en muchos años que veo a prácticamente todos los grandes medios internacionales
hablando
del tema. Después de muchos años donde éramos tres pelados los que estábamos mencionando esto en algunos medios que nos dejaban hablar de vaginas a la mitad de la noche para poder decirles que hay que hacer algo porque no puede ser que esto siga sucediendo en pleno 2000 y cacho.
Hoy sí noté
claro. E incluso
En el mundo en general.
El secretario general de Naciones Unidas, Guterres, saca hoy una serie de declaraciones alrededor de esto, pero al mismo tiempo se ven dos realidades que son complicadas, porque por un lado hay ciertos países donde prácticamente se ha logrado erradicar. Algunos de esos casos pueden ser, por ejemplo, Senegal, donde ha disminuido en muchas de sus comunidades donde esto se practica de forma recurrente, a partir del esfuerzo de ciertas personas, a veces celebridades, a veces políticos, a veces intelectuales, que se han dedicado a hacer este tipo de esfuerzos, como por ejemplo hay una cantante hip hopera senegalés, Sister Fa, que ha sido quizá de los mejores ejemplos. Ella fue mutilada cuando fue niña y ahora se encarga de tratar de evitar que esto se siga ocurriendo, y la única forma es comunicándolo. O por ejemplo, ciertos países donde también se ha logrado reducir, como Pakistán, pero con todo y que se ha logrado reducir, yo me acuerdo y estaba buscando hoy uno de mis textos sobre este tema de hace unos 3-4 años, donde mencionaba que había hace 3-4 años 160 millones de mujeres. Es decir, que en 3-4 años hemos crecido casi 40 millones el número de víctimas de esta que es quizá la peor crisis de derechos humanos en el mundo por el volumen de víctimas que han sufrido esto.
Quizás lo sea. Ahí está la información y, por supuesto, Marwan, la intención de comunicarle a nuestra audiencia y que nuestra audiencia lo comunique a su propia audiencia.
De eso se trata de hablarlo, se trata de qué pasa, se trata de decirle a la gente, de decirle a los chicos, porque es la única manera, comentando esto que entra en lo más íntimo de vidas que se destruyen, es la única manera de evitar que siga ocurriendo. Hay que hablar de ello porque es la única manera de evitar que haya, son alrededor de 3 millones de víctimas al año.
¿Qué números y qué realidad? ¿Qué vamos a escuchar, Marwan?
Vamos a escuchar justo a esta chica de la que te hablaba, Sister Fa, senegalés, víctima de ablación, Mili Yamba, que coopera.
Marwan Soto Antaki en WFM.
De ma tête jusqu'à mes talons pour certains accoutements. Ça se met jamais les pantalons au crépuscule. Je profite des dernières lueurs pour préparer dans ma cuisine avec ma sueur. Mes larmes qui coulent tout en enfonçant ma pudeur. Torse nu, je travaille, même si c'est un peu sauvage. Travailler dur pour nourrir mes enfants, c'est mon ouvrage. Je dois le faire avant même que là on ne me ravage pour me repousser. Je me retire dans ma case, mon matelas à même le sol. Troué par les punaises et plus qui s'acharnent sur mon corps et m'empêche quasiment de dormir.
Yeah.
Síguenos en Twitter.
También en Instagram.
@WFM-WRadio.